Pasaron 22 años, Leo Montero, querido, y todavía estamos acá dando vueltas.
Hola, Chavito, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás, amigo?
Escucho muy bajito, el retorno.
Bueno, a ver si podemos subir un poquito. Ahora espero que me estés escuchando bien.
Ahora subió.
Decía que pasaron...
Subió con inflación, rápido.
Sí, decía que pasaron 22 años... Sí. En aquel febrero de 1998 en el que hicimos un campeonato sub-13 por Telefe, 22 años, año 98, sí, tal cual, me acuerdo porque mi hijo mayor nació el 10 de febrero de 98 y me había quedado acá, me iba de vacaciones porque estaba a punto de pasar el nacimiento de mi hijo y me salió este laburo, lo hacía Ideas del Sur.
Sí, me acuerdo que estábamos con Carna también.
Sí, Corol.
¿Y con Enrique Sacco puede ser?
Quique Sacco estuvo, hubo varios, me cambiaron el... Yo terminé, fue la única vez en mi vida, me acuerdo de ese laburo, porque fue la única vez en mi vida que relaté fútbol. Yo no relato fútbol.
No, vos comentás, claro.
Exactamente, claro. Comentó, terminó, no sé si Quique empezó y después comentó uno de los los Corol.
Bueno, la cuestión es que sí, era muy muy linda la idea. De verdad los pibitos de la novena, creo, de cada uno de los clubes de la Argentina. O sea, sí, Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez. Y jugaban un campeonato de verdad, que se llamaba Fútbol Sub-12.
Exactamente.
Todo lo que está contando Chau, yo hacía la conducción, fue un verano del 98, que después terminó siendo una tira, verano del 98.
Claro.
Sí, hicimos lo que pudimos.
Pero estaba buenísimo porque fue una gran idea. Porque estaba buenísimo por armar una cancha en el canal.
Una cancha dentro del canal. Era una cancha literalmente en el estudio más grande de Pavón y Mateo, del querido y recordado Telefe.
Exactamente.
Que es la instalación donde ahí, para que la gente sepa, qué sé yo. Ahí mismo hicimos con Totti Siliberto en el 97, previo a eso, un golazo de entretenimiento, fue Adivina Adivinador.
Sí, señor.
Totti hacía el personaje de Riquelme, del paraguayo, y yo hacía la conducción, y era todo en ese lugar donde se había hecho Ringo la Noche, bueno, Yuya. Ese era el estudio que daba a la calle Mateu, y era gigantesco.
Era enorme, sí. Te decía que era una muy buena idea, porque el campeonato era de verdad, con jugadores de verdad. Muchos de ellos llegaron a primera.
Mirá, no sé quién y cuál, pero sería fantástico una foto con ese pibito que, por supuesto, no podían tener más de 12 años.
No, claro, y ahora debe estar, creo que retirado. A ver, 22, 34, ¿no? Alguno por ahí está jugando todavía.
No sé, si encontrase alguno que haya jugado, que nos avise.
Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo te está tratando todo esto?
Muy bien, yo estoy en modo semi-3/4 cuarentena, porque el hecho de que los medios no paren hace que...
Te veo a veces.
Bueno, Chavito, muchas gracias. He cambiado el formato.
Sí, me di cuenta.
Una grata sorpresa. Malu, te dejo mi mujer, María Laura, que la conoces de torneo de toda la vida, que trabajamos juntos, que hace toda mi imagen, vestuario y todo, una genia. Me venía también hace un tiempito largo diciendo, me parece que tenés que cambiar o hacer otra cosa, o ya volver a mechar el entretenimiento. Es como una visión personal. Y el hecho de la cuarentena nos hizo cambiar sin querer, incluso sin forzarlo, porque en el contexto en el que estábamos, Diego Toni y Martín Queller, gerente de contenido de 9, y mi socio jefe de Cuarzo, Martín Queller, me dicen, mirá, o cambiamos, no podemos repetir la ruleta con este clima que estamos viviendo de emergencia mundial, de la pandemia y todo, tenemos que hacer algo de actualidad, a tu manera, a tu estilo, como vos quieras, con lo que vos quieras, con total libertad como siempre, pero tenemos que ir en vivo y volver a hacer eso. Nosotros el programa siempre está más bien grabado, entretenimientos. Y además un despliegue de gente que no tenemos, cantidad de personal de camarógrafos para hacer entretenimiento, etcétera, etcétera, con lo cual volvimos, me gustó mucho, estoy muy feliz, muy cómodo, y tratando siempre de ponerle por lo menos el tono que a mí me gusta y que mejor me sale, que es el que se ve cada noche. Así que el hecho de ir todas las noches al canal. Y después lo que sí me cambió el horario, me cambió todo eso, y me cambió que tanto NBA Latam, que hago televisión para todas las redes sociales de NBA Latinoamérica, y ESPN, que no tenemos partidos, pero he grabado partidos vintage, más el programa mío de ESPN de NBA, todo eso lo hago en mi casa. Entonces de repente también el aprendizaje fue que en mi casa tengo... micrófono, luces, trípode, computadora.
Sí, estamos todos iguales.
Como yo te veo que salís en Zoom con el pollo en el programa, y bueno, y todos hemos aprendido un poco más de televisión desde nuestras casas.
Sí, uno la lleva un poco mejor saliendo. Por ejemplo, yo salgo para venir a la radio.
Claro.
Y vos para ir al canal. Te veo ahí, aparte sumaste a Diego Iglesias, que es un sí. tipo que te aporta mucho. Es un pibe, una cara joven, uno de los mejores periodistas que hay haciendo temas de política. Estás
cómodo. Divino, Diego.
Me dijiste,
divino,
que estaba, Diego. Me dijiste que estaba bien, que estás cómodo.
Sí.
El otro día te vi moderando una situación bastante complicada.
¿Cuál
de
todas?
Cuando estuvo Milei.
Sí. Cuando estuvo Milei fue una situación complicada, porque a mí no, yo lo que decía al aire y todo, a mí no me gustan a mí no me gusta la polémica, sinceramente, no me gusta el terreno de, yo no soy un conductor que por atrás, viste, disfrute y dice, déjalo que se peleen, que se maten, a mí no me gusta, me pone incómodo, de hecho no es mi tono, no es mi idea, que o sea, me gusta que cada uno se exprese, pero bueno, Milei había dicho unas cosas, después no recuerdo ahora el nombre de la doctora que salió del Muñiz,
sí,
y la doctora...
Sí.
Salió con los tapones de punta a decirle que todo lo que él estaba diciendo, según su visión, era mentira, y empezaron como a levantar el tono de la pelea, y no me gustó, lo dije, les dije no se peleen, viste, le decía no se peleen, se peleaban cada vez más, y nada, quedó ahí, fue un poco debut y despedida, porque sinceramente no me gustan esas cosas, no me gusta esa televisión, considero también que hay mucho de eso, y nada, le escapo a ese tono, y mi otro tono, y el tono de Diego Iglesias, y la manera de los temas que abordamos, tiene que ver con esto que te digo. O sea, prefiero otra cosa y no eso, sin embargo, estuvo muy interesante lo sí. que decían ambos, me hubiese gustado que no se pelearan.
Sí, incluso Diego estaba en desacuerdo con Milei. Diego es un tipo muy
sí.
muy sólido.
Sí.
¿Cómo?
Divino.
Sé que vos sos un tipo, no sé si hablar de eminencia, pero yo soy uno de los de los referentes que hay, que tiene el periodismo de básquetbol. No,
eminencia es mucho, eminencia es un...
qué sé yo, pero uno piensa, el primero Paenza, que inventó la NBA sí. en la Argentina, la trajo, no lo miraba a nadie, hasta que insistió, ustedes están locos, me acuerdo, nos decían nosotros, ustedes no saben lo que se pierden, dejen de joder, miren eso, y nadie daba bola, un programa a las 12 de la noche en Canal 9 creo que era.
Sí, él fue el primero en hacer la magia de la NBA.
¿Y cómo llegaste vos a eso?
Bueno, primero...
¿Vos jugaste al básquet?
Yo jugué básquet profesional,
claro.
Llegué a jugar, jugué muchas ligas de Córdoba, qué sé yo, después en Buenos Aires seguí jugando, pero en el medio de todo eso, a los 18, 19 años, mi paso más alto por el profesionalismo es en el torneo de ascenso, que se llama TNA,
uh-huh.
y que me voy a jugar de Córdoba a Olímpico, que es un gran club de Santiago del Estero, está Olímpico y Quimsa, y juego en Olímpico la liga, no me pagan, estoy 5 o 6 meses renegando un poco ahí, vuelvo a Córdoba, vuelvo a fichar para mi club, etcétera, etcétera, y ahí sigue la parte final de mi carrera de joven, digamos, profesional. En el tramo estudio periodismo, yo me recibo antes de irme a Santiago, y vuelvo, sigo jugando y medio pensando que ya eran los últimos cartuchos, y ahí arranco en radio y televisión en Carlos Paz, y nunca más paré. De ahí pasé a Córdoba Capital, todo fue creciendo, a conducción, y en el 94 me vengo a vivir a Buenos Aires a buscar lo que conseguí en el día de hoy, que era conducir en televisión, no tenía más aspiración que esa, y todo fue creciendo y demás, y después con respecto a jugar al básquet retomé, hice mi propio pase de la Federación de Córdoba, la de acá, y juego en Boca, en el, no me acuerdo si era 97, 98 por ahí, y de ahí tuve una carrera con más clubes que el Gabi Amato al fútbol y que el Chifi Barijo, y entonces jugué en todos lados y después me pasé a veteranos con mis amigos más 35 y al día de hoy seguimos jugando en varios clubes, pero no compito más porque es de noche y ya me cansé, ya conozco pero, todo
a la noche que estar en casa mirando Netflix, ¿no?
¿Cómo?
A la noche que estar en casa mirando una película.
Sí, ahora con el programa voy y vengo, pero sí, le agarré la mano a Netflix. Soy muy del cine yo, de irme
claro.
al cine solo al mediodía, me encanta.
Qué lindo cine. Eso.
Y bueno, la cuestión, chavos, es que sí, que jugué y te agradezco las palabras. Y después terminé haciendo la magia de la NBA en Fox, en el 2003, lo retomé yo, pero ya diferente, a cámara, con Fede Infante, que me hace la propuesta. Y armamos con Fede todo lo que vino después, todos los viajes. Y un poco mi relación de contemporáneos, aunque soy un poquito más viejo yo que ellos, con toda la camada de
Ginóbili, claro,
Alberto Escola, sí. Pepe Sánchez, Chapule Gutiérrez, Gaby Fernández, o sea, toda la generación dorada, y yo la agarro justo con eso. O
claro,
sea,
claro, te tocó una época maravillosa del básquetbol argentino.
Maravilloso, y los chicos unos divinos, y bueno, y mi pasión por la NBA, que es donde más me especializo, y hoy a llegar a trabajar para ellos directamente.
¿Con quién tenés más? ¿Con quién tenés una? No te voy a preguntar quién es el mejor jugador, porque imagino que es Ginóbili, pero...
¿De Argentina? Sí. Para mí es el mejor jugador de Argentina y es el mejor extranjero de la historia de la NBA.
Ah, mira, opa.
O fundamental. Para mí, para otros es Nowitzki, para otros es Pau Gasol, para otros es Tony Parker, para mí Ginobili es una cosa impresionante. Y siempre tengo que recalcar en los lugares que lo digo, que no lo digo porque soy argentino y le tengo cariño y tengo relación. Lo diría igual aunque hubiese nacido en Finlandia, objetivamente.
Además jugó hasta los 40 años, ¿hasta qué edad jugó?
Manu jugó hasta los 40 años.
Claro, en un nivel, a ver, digo, yo no sé mucho de la NBA, he ido a ver, fui a ver un partido, estaba en Washington, sí. Quería ver un partido de la NBA y fui a ver un Washington-Boston Celtics, algo sí, así, era un playoff. La NBA juega en un juego parecido al básquetbol. El básquetbol es lo que hacemos acá. Es otra cosa eso, ¿no? Es sí. Un nivel superlativo. Y jugar hasta los 40 años en ese nivel es una cosa seria.
No, que la gran diferencia, a ver, no es que solo Ginobili, después viste que es gusto, ¿no? Porque
sí, claro.
Es también difícil decir, Ginobili fue mejor que Nowitzki o Pau Gasol.
No, claro, lo mismo que Maradona, Messi y toda esa historia, sí.
Sí, pero además es injusto porque son todos grandes. Esto es poner un poco en perspectiva, decir, ¿cuántos años jugó? Un montón. Siempre jugó playoff, siempre fue protagonista. Cambió el juego de una manera que... Él le dio un valor al suplente inteligentemente con Popovich que no tenía. Jugó 5 finales, ganó 4 títulos, ganó todo con Argentina, ganó todo en Italia, ganó en la Euroliga. O sea, es un tipo que de los 25 años en adelante ganó todo. Y eso es lo que por ahí se emula más la carrera de él. A Pau Gasol, lo que también hizo con España, que lo que Nowitzki hizo con Alemania, que no lo pudo poner en el tapete más que un torneo. Entonces yo le doy valor a la parte global. Pero insisto, es una cuestión personal. Y lo de Manu es muy grosso en ese sentido. Después viste que valoramos en la no sé si es bueno o malo, pero nosotros en el básquet le damos más bola a este tipo de carreras como Ginobili o como Duncan, que estuvieron siempre arriba. Viste que lo de Maradona, por ejemplo, es superlativo en 6-7 años. La sí. Etapa Napoli o el Mundial del 86, el 92, es furiosa. Y cuando vos ves a Messi, viste que nos gusta mucho comparar y criticar a uno y a otro, cuando vos ves a Messi, decís, ¿este tipo cuánto lleva ahí arriba? 15 años, la puta, sí. Decís, 700, o sea, todos los años jugá finales, semifinales, finales, Eurocopa, ¿entendés? Entonces digo, la pregunta sería, ¿cuánto vale mantenerse arriba?
Es mucho.
No quiere decir claro. Que sea mejor.
No, para nada, no, yo digo, es más, a mí me gusta, yo soy... voy a robarle una frase al Cholo Sotile. Yo soy esclavo emocional de Maradona, digamos.
Pero por supuesto, a mí Diego me emociona y nosotros, chavo,
a mí me pasa esto.
Marcó.
Maradona me emociona y Messi no.
Exacto.
Dicho esto, en lo que Messi supera a Diego claramente es en esto que estás diciendo vos, en 15 años palo y palo con Cristiano arriba de todo, ¿viste?
Claro, es muy difícil mantenerse en todo. Vos pegás, si vemos lo nuestro, porque si no hablamos de estos tipos que son unas cabezas maravillosas, es decir, pará, yo hace 15 años que tengo el programa número 1 de la tele, y no, lo tengo por momentos subo, por claro. Momentos bajo, me fue bien con este, me levantaron en el otro, hice 10 años a la mañana en Telefe, o sea, a veces hay que poner de perspectiva para no ser dañino con lo que uno dice, y decís, o qué carrera uno aspira. Entonces todo esto es valorable. Bueno, ese es el caso de Ginobili, y lo que pasa es que después la emoción no se mide. A vos te emociona Maradona, y Maradona tiene una, a mí también, y tiene una vida épica, de película. Sí. Y Messi, capaz que, o Manu, lo más violento que le pasó fue que no le cobraron un peaje el otro día en la esquina. Porque tienen vidas que no es que dejan de ser emocionantes, pero son tan normales dentro de la vida que tienen, y tan prolijos, y tan conservadores, y tan tranquilos, que por ahí, viste, no, porque Maradona tiene una vida de película, que a nosotros nos decimos, mira cómo tiene el tobillo,
Claro, Maradona es eso, la épica.
Tiene una pelota de tenis en el tobillo y se infiltró y jugó igual. Entonces eso, o lo sacaron de la cancha por la efedrina y después volvió, todo eso, no lo viste en estos otros que te digo, ¿entendés claro. A dónde voy?
Tal cual, tiene una épica.
A mucha gente le emocione eso.
Tal cual.
Y tiene cosas más épicas. Pero no quiere decir que sea mejor por eso.
No, hay periodistas catalanes que no saben ni dónde vive Messi.
Pero,
¿entendés? Y yo siendo muy...
Tranquilo, claro. Viste que nosotros le pedimos a Messi que grite de una manera o que haga el himno o todas las boludeces que hemos pasado en la Argentina por él. ¿Qué sé yo? A mí me importa que el tipo juegue bien al fútbol.
Sí, claro.
Y juega bien. Y me encantaría por él que hubiese ganado algo con la selección argentina, el famoso puto mundial, para que el pobre hombre le dejen de romper los huevos, y también tenga ese logro, como si no hubiese tenido los casi 30 títulos que tiene. Pero bueno, vamos a reconocer que los argentinos somos jodidos también.
A mí me gustaba mucho el programa que hacías en Telefe, el de la mañana.
AM.
Sí, que creo bueno, que fui invitado el día que murió Grondona.
Mirá.
Ese día fue.
Mejor de noche hicimos un living también, que vinieron vinimos, ¿con quién viniste en trío? ¿Con Caruso?
Sí,
con Walter, Mario.
Walter Queijeiro creo que estaba.
Sí, Walter Mario es Queijeiro.
Sí, Queijeiro estaba, sí. Sí.
Escuchá, bueno, con Vero hicimos 3.000 programas.
Es una locura eso.
En la mañana de Telefe. Y
¿cómo fue cómo es cortar con algo así? Sobre todo porque salieron en un momento en el que, digamos, si vos me decís, el programa se cayó, el programa ya no tiene magia, se fue al piso en el rating, creo que nada de esto le pasó.
No, el programa estaba muy bien, y nos la pasábamos bien, nos divertíamos mucho y siempre bregando porque fuera un buen magazine. Y nosotros somos amigos, la pasamos súper, y vos lo has visto y todo.
Sí.
Y no sé, fue una decisión del canal que nos quiso ya como cortar una situación. Fue también una decisión comercial del canal, porque ahí nació Morphy.
Sí.
Y entonces es como que Telefe tomó la mañana para empezar a hacer eso y, digamos, desplazó a Cuarzo Endemol en ese espacio comercial de coproducción que tenía. Ese fue un gran punto, ¿viste? Tomar la parte comercial y la mañana en el contenido propio de Telefe. Y por otro lado, la idea de ese momento de Tomás Yankelevich era que nosotros quería que hiciéramos cosas por separado, pero quedó ahí hasta hacer lo que está haciendo hoy, un añito y medio esperando eso. Y yo tenía esta oportunidad inmediata cuando terminé de hacer el prime time de Canal 9, y a mí me pareció que era un buen cambio, es decir, salir de dupla de la mañana del canal y hacer algo totalmente distinto. Claro. Me puse un traje, fui al entretenimiento, al living, a la noche, a otro canal, y me pareció bueno. Yo por ahí no quería esperar algo que no fuese tan concreto en Telefe después de 10 años, y dije, bueno, buenas tardes, muchas gracias, y me fui para el otro lado, pero porque con Martín Weller estaba esta posibilidad para hacer esto. ¿Y cómo fue terminar? Y fue doloroso, fue triste, lo lloramos, nos gustaba mucho, le tuvimos mucho cariño.
Sí, estaban muy bien sí. Ustedes.
Sí, cuando jodido, tenés algo que la pasas bien, ¿viste? Y claro. Que decís, qué lindo M, y te genera una sonrisa en la cara, eso es lo más lindo que te puede quedar. Y muchos amigos con los que seguimos en contacto, con Queijeiro, Vero,
sí.
El doctor Mindín, Villarruel, Tartupía, que ha pasado un montón de gente.
Sí, sí, era muy bueno el programa. A la pasada dijiste algo así como, hablaste de Queller como socio, estás sí. Produciendo tus propias cosas, ¿cómo es? Vos sabés que eso es una cosa que yo admiro mucho, porque es muy, a veces de estirarse, saltar de un décimo piso a veces, ¿viste?
Sí. Mira, yo estoy saltando como de un gran balcón, pero estoy como protegido. ¿Por qué? Porque una de esto que te acabo de contar fue que le dije a Martín, bueno, ok, o sea, nosotros con Vero ya también veníamos metiéndonos en la producción y en los contenidos, pero no con el título oficial de productores generales y qué sé yo. Entonces le dije, mira, vamos al 9 y todo. Yo puedo hacer la producción general, esto quiere decir, porque tengo los pies sobre la tierra, no es que me diga, ay, ahí viene el productor general. No, me refiero a poder armar el equipo con la gente que quiero trabajar, tener un poco la última palabra de lo que es el delineamiento del contenido, porque tengo ganas de hacer esto, esto, esto y esto. ¿Me dejás hacer esto? Sí, te dejo, tenés libertad, hacer lo que quieras. Y así nació Mejor de Noche, desde la concepción como un propio hijo, de la producción general, de la conducción. Y entiendo lo que decís, porque una cosa es ir y decir que te vamos a tocar, y otra cosa es ponerte desde ahora y decir, chicos, esta noche podemos hacer esto, esto y esto, claro. Y estar un poco online todo el día con el equipo para escuchar y tirar ideas y qué sé yo, y me gusta mucho.
O sea que hay un alto grado de compromiso con el producto, independientemente de pararte en la cámara y decir, buenas noches, ¿qué tal?
Toma, parate y decí esto, y otra cosa es que vos sientas que lo que vas a decir también lo produjiste,
claro.
Y es una idea propia que la sentís como propia, es como, qué sé yo, supongo que los cantautores deben sentir una gran satisfacción cuando tocan lo que escribieron, y otros deben decir, a mí no me sale, yo soy intérprete, a mí dame lo que tengo que decir. Y entonces cada uno se siente cómodo en eso. Pero viste que yo siempre lo digo con el tema del trabajo, que nosotros somos privilegiados, chavo, porque vos hacés lo que te gusta.
Sí, claro.
A nosotros nos pagan, pero nosotros hacemos lo que nos gusta. Y todos por ahí hemos tenido trabajos que no nos gustan. Entonces la frase, viste, de encuentra un trabajo que ames y no trabajarás nunca más, está muy bien. Porque si vos de verdad te gusta lo que haces, no lo sentís como un trabajo, con un peso de un trabajo, algo que no te gusta, ¿me entendés? Y a mí me pones 8 horas en una oficina a hacer cosas que detesto y probablemente odie a mi jefe, la pase mal.
Sí, claro.
Es horrible. Entonces yo siempre aliento a la gente, a mismos chicos que han trabajado en televisión, y digo, mirá, a vos no te gusta esto, ¿entendés? Vos
claro.
Sufrís, a vos no te gusta esto, andá y ponete un almacén, o andá a pintar, sí. O dedícate al arte, o andá con tu banda de música hasta que pegues tu disco, porque a vos te gusta eso, no te gusta esto. Entonces, cuando vos encontrás algo que te guste, aunque te vaya como el tuje, lo vas a pasar menos mal.
Seguramente, coincido con esa mirada. Me pasaba a mí, yo hace muchísimos años, iba a la cabina de la radio con un operador, que en vista iba un técnico, y el pibe estaba todo el partido con dos palillos, tocando como si fuera una batería sobre el pupitre que teníamos para sentar la televisión. Yo lo miraba diciendo, bueno, pará de golpear, porque me estaba enloqueciendo.
Más allá quería tocar la batería.
Quería tocar la batería, de hecho después se fue a hacer jazz y no sé qué. ¿Cuál es el hecho de la producción propia, tal vez, nos proteja a los periodistas de los desniveles que tiene este laburo, ¿no?
Sí.
Hoy tenés, mañana no, viste, a veces ganas más, ganas menos, pero digamos, la producción propia por ahí te protege contra eso, en cierta medida.
Viste, cada uno tiene sus búsquedas. Yo voy a cumplir 49 años ahora y hace unos 10 años largos que vengo en búsquedas personales de contenido y demás. A mí me importa más el contenido y que el rating venga como quiera. No soy un desesperado del rating. Siempre tengo que estar aclarando que, por supuesto, me importa. Me importa, pero no me enloquece.
Claro.
Me importa, pero, por ejemplo, que charlamos recién. Supongamos que hubiese ido muy bien de rating la pelea de Milei y la doctora. En la televisión normal, y me ha pasado, mañana vamos de nuevo con eso. Y yo me planto desde hace muchos años y digo, no, a mí no me gusta eso. Y si eso es lo que me va a dar rating, me bajo, no me gusta. Entonces, que vos puedas imponer tus ideas, por supuesto no es un capricho, esto no me gusta, hago pucherito y me voy. No, planteo una idea que para mí es superadora de contenido, le pongo voluntad, le pongo arte, le pongo cariño, le pongo todo y trato de que eso también mida. Y el tiempo en alguna de las cosas me ha dado la razón a mi propia manera de pensar, no la razón a la gente, la razón a mí mismo, a la convicción que yo tengo de poder hacer eso. Y estar parado de otra manera. Entonces, cuando uno puede en este medio lograr un poco eso y verdaderamente hacer... O sea, yo estoy hoy charlando acá con vos porque te quiero a vos. Si no, no hago muchas notas. ¿Me entendés lo que te digo?
No, hablas poquito, sí, hablas poquito.
Sí, el chavo lo quiero, le tengo cariño. Yo la gente del deporte la amo, me gusta el deporte. Y prefiero salir en radio hablando con vos y no ir a un programa de televisión que no voy porque por ahí no me siento cómodo. Pero no porque tengo un problema con esa persona. Yo, bueno, me da paja y no tengo ganas de ir yo. Entonces, cuando vos tratás de hacer... y respetarte lo que de verdad vos querés y tu tiempo y todo fluye mejor.
Leo, ha sido un placer escucharte, siempre lo es. Y la verdad que te veo en la tele, no veo mucha televisión, veo Bendita.
Sí.
Y después ahí me quedo, lo quiero mucho a Diego Iglesias también, es amigo, sí. Y así que lo veo siempre. La verdad que está muy bien el programa.
Bueno, yo te agradezco mucho, si hoy estás mirando te voy a saludar, y si no estás mirando no te voy a saludar.
Chao, Leo, querido.
Escuchame, gracias, Chavito, yo también te quiero mucho y te felicito por todo lo que haces.
Muchísimas gracias.
Y que estén muy bien, felicito.
Abrazo grande y saludo a tu mujer. Mandar un beso grande.
Ahora le digo.
Chao.
Chao, loco, un beso.
11:40